criminal a bocajarro con José Antonio Algarra.
Bueno, a ver cómo empiezo yo este programa que me está costando la vida. Porque yo solo me lío. Sé que en el último episodio os dije que me lo iba a tomar pues con calma para intentar leer todo lo que tengo acumulado, la eterna pila de pendientes. Y bueno, ir preparando alguno de los episodios pues de estos que llevan en el cajón un montón de tiempo, o episodios largos. Pues por ejemplo, quiero grabar uno sobre Jean-Claude Tissot y su trilogía de Marsella junto a Charo. Quiero hacer uno sobre Christoph Wood. En fin, quiero hacer un mogollón de cosas y bueno, ya sé qué es lo que dije, pero como bien sabéis, la vida es todo aquello que te pasa pues mientras tú vas planeando otra cosa. Y la verdad que es que el año ha comenzado como un tiro, lleno de buenas lecturas, recomendaciones que me han ido llegando y que, en mi descargo de decir, que no han aumentado mi pila de pendientes, porque tal como han llegado, las he ido leyendo. Y bueno, os las voy a traer aquí todas juntas. Así que bienvenidas y bienvenidos a esta ráfaga criminal. Yo soy Juchu y a continuación os voy a comentar pues todas estas novelas que me han alegrado la vida en este comienzo de año. Y no solo novelas, hay alguna cosita más que os cuento al final. No me las voy a dar de listo y mentir diciendo pues que he llegado a ellas pues a través de una ardua labor de investigación. Pues yo tengo la buena costumbre de rodearme y seguir pues a gente que sabe mucho más que yo de casi todo. Así que solo tengo que abrir bien las antenas y dejar que mi intuición haga el resto. El gran escritor y, sin embargo, amigo Paco Gómez Escribano es uno de mis principales referentes en el género. Y debería ser vuestro también, ¿eh? Yo siempre estoy atento a sus lecturas y recomendaciones. Además de leer sus novelas, por supuesto. Nombro a Paco porque él es el principal culpable de que haya leído muchas de las obras de las que os voy a hablar ahora. Y bueno, vamos al lío. Os las iré comentando pues en el orden en que han ido cayendo. Con motivo del último Getafe Negro, Sou André Cosby, S.A. Cosby para los amigos a partir de ahora, vino a nuestro país. Y la verdad que entre tanto escritor y tanto festival y tanta cosa, yo reconozco que se me hubiese pasado. Pero leí a Paco, que hablaba excelencias, maravillas sobre él, sobre sus novelas. Y oye, para mí es motivo más que suficiente pues para detenerme e indagar sobre el tipo. Bueno, la verdad que indagué poco, porque iba leyendo a Paco en el bus camino del curro, yo creo que eran las 5 de la mañana, y cogí y miré inmediatamente a ver si estaba en digital, y efectivamente, estaba, y ahí fue directo a mi Kindle, y ahí empecé a leerlo, antes de empezar a currar. Y me hice pues eso, con la primera de este hombre, Maldito Asfalto. Bueno, luego voy con ellos, la comento, pero antes vamos a hablar algo sobre el escritor. S.A. Cosby es un hombre cosecha del 70, o sea, casi quinto mío, nacido en Virginia y negro, ahí ya no coincidimos, y es de familia humilde, y así que ya os podéis imaginar pues el tono de sus novelas. El hombre se busca la vida como puede, tiene bastantes trabajos, bueno, y si la wiki no miente, uno de ellos incluso es de funerario, que no tiene nada especial, pero bueno, me ha parecido curioso, dado el tipo de novelas que se va a dedicar a escribir. Pues yo la verdad que imagino que llevaría pues años dedicados a escribir, pero no fue hasta 2019 cuando, gracias a un amigo, benditos sean los dioses y los amigos, bueno, principalmente estos últimos, más que nada porque además de existir son más efectivos, pues un amigo le ayudó a publicar su primera novela, My Darkest Prayer. Esta no la tenemos traducida de momento. Si no me equivoco, que todo puede ser, tiene 4 novelas publicadas y solo 2 de ellas están traducidas a nuestro idioma. Espero que pronto lo estén todas porque es un estupendo escritor. Y ahora sí, vamos con las 2 que me he podido leer, o más bien devorar. Las tenéis muy baraticas en formato digital, que es como las adquirí yo, pero conociéndome como me conozco, no tardarán en estar en mi estantería en formato físico. Además, ambas tienen varios premios y reconocimientos, algo que ha hecho que este hombre sea una de las figuras destacadas de la denominada Southern Noir. Venga, otra etiqueta más para recordar. Iván, Maldito Asfalto nos presenta a Bach Montage, que es el dueño de un taller mecánico, y el hombre anda un poco de capa caída porque le han abierto otro negocio cerca, que es más grande, curra más barato, y claro, tiene algún problemilla. Y luego además Bach tiene un pasado bastante chungo, del que se supone que ya está superado. Consiguió algo difícil siendo uno de los más reputados pilotos de carreras ilegales, dejarlo sin pasar por el talego. Quizá por seguir el consejo de su padre, que además había sido un conductor de la hostia, siempre metido en movidas ilegales, y que además desapareció cuando él era un chaval. Pues su padre le decía, conduce, carajo, conduce como si te lo hubieras robado. Y oye, este lo lleva como divisa en su vida. Ahora ha enderezado su vida, pero claro, resulta que es más jodido ser legal que delincuente. Está acosado por las deudas, y siendo alguien que daría todo por su familia, por su mujer y sus hijos, pues anda desesperado por salir adelante. Con esta premisa, y sabiendo que el protagonista es un yonki de la conducción, él lo ha dejado, ¿no? Pero tú y yo sabemos que está a esto de volver. Pues Cosby nos introduce en una historia que nos va a tener en vilo de principio a fin. Comienza tranquila la cosa, pues nos presenta al protagonista, sus amigos, su familia, y eso me gusta, porque hace que empatices con todo su entorno, conozcas su situación, sufras por ella, y aunque te lo veas venir, pues comprendas sus decisiones. Como os he dicho, el protagonista está pasando un momento complicado, bueno, más bien desesperado, pues está acosado por las deudas y claro, el bajón de clientes en el taller, cree que va a tener que cerrarlo, y eso era su vida, es lo que le da su vida a él, a su familia. Y en esta tesitura le llega una oferta de trabajo para hacer lo que mejor sabe, conducir. Como imaginaréis, no será para ser el chofer de Miss Daisy, sino para participar en el robo de unos diamantes. Un golpe fácil y limpio que le permitirá seguir adelante. Perdonad, pero al igual que a vosotros, a mí me entra la risa. Todos sabemos, él lo sabe, su mujer también lo sabe, que no hay golpe fácil y que las complicaciones surgen. Obviamente, este no será la excepción, pues si no, no habría novela. Poco más os voy a contar sobre la trama. Solo deciros que este escritor es de los míos, de los que molan. Te mete en situación rápidamente, maneja los tiempos con maestría. Sus personajes son reales, son de estos que te los crees, que en otro ámbito, en otra situación, has conocido gente así. Empatizas además con ellos y con sus movidas. Y sobre todo hay conocimiento, hay respeto en su descripción de la realidad que se vive en esa zona de Estados Unidos. El que sea una historia sobre robos, delincuentes y sus movidas no diluye todo el trasfondo social y de denuncia que hay en ciertas situaciones. O sea, es puro noir. Y más veloz que el propio Bach conduciendo, pues fui yo adquiriendo Lágrimas como navajas, su siguiente novela. Joder, la pillé con ganas, pero con algo de temor, porque no sé si os ha pasado a vosotros, cuando lees por primera vez a un autor y te parece tan buena esa primera novela, como un director de cine, como mucha gente que crea, piensas que lo siguiente pues te va a defraudar. Pues oye, que me la tengo que envainar, porque Lágrimas como navajas es aún más buena que Maldito Asfalto, más redonda y más madura. Seguimos pues en el mismo espacio geográfico y con uno de los protagonistas bastante semejante al amigo Bach Montage. En este caso es un expresidiario que, una vez saldada su deuda con la sociedad, se ha convertido en un empresario pues al que le van las cosas bastante bien. Cosa nada fácil para un hombre negro y con antecedentes que vive en el corazón de Virginia, territorio racista donde los haya. Ahí todavía está la bandera confederada por todas esquinas. Y digo que uno de los protagonistas, porque en esta ocasión los personajes principales son dos. El mencionado empresario, Ike Randolph, y Buddy Lee Jenkins, que es un sureño blanco, también es presidiario, pero al que la vida no le va tan bien. De hecho, le va de culo. Vive solo en una caravana, bebe en exceso, está bastante jodido de salud, en fin, lo que se denomina white trash, basura blanca. ¿Y qué puede unir los destinos de estos dos tipos tan aparentemente dispares y opuestos? Pues un funeral. Eso lo descubrimos así en las primeras páginas. Asistimos a una dramática ceremonia. Es el entierro de dos jóvenes que han sido brutalmente asesinados, Derek e Isaac, que además de ser respectivamente los hijos de los dos protagonistas, era una pareja gay casada. y con una hija pequeña. Ambos padres pues repudiaban la condición de sus hijos y ninguno va a tener una relación normal con ellos. Es todo lo contrario, ha sido más bien tormentosa. No asistieron a la boda de sus hijos y pues ahora ya ven que es demasiado tarde para lamentos. Ike y Maya, su mujer, se han hecho cargo de la pequeña Ariadna, que es su nieta, pero la que ni siquiera conocía. Los padres, entre ellos, tampoco se conocían, obviamente. Y aunque ese primer contacto pues no va a ser demasiado agradable, no hay mucho feeling, dado que la investigación, la versión oficial de lo que ha pasado no les acaba de convencer, pues empiezan ellos por su cuenta a hacer una investigación paralela. Y este camino pues les va a llevar a encontrar verdades sobre ellos mismos que no les van a gustar un pelo, pero que van asumiendo a la vez que se adentran en una espiral de violencia desatada. Esto es un poco el tono es común a la otra novela. Empieza como más tranquilo. En este caso, no tan tranquilo. Empieza, sí, presentándote a los personajes, pero enseguida nos metemos en harina. Es una novela en la que tenemos pues acción. Hay de sobra, vamos. Hay diálogos que cortan como navajas. La verdad, crítica social que sin rastro de demagogia ni pedantería barata. Pero sobre todo hay mucho dolor. Dolor que sale de las tripas pues de un sistema cruel, injusto y tremendamente hipócrita. Aquí no tenemos buenos ni malos. Todo está jodidamente podrido. Es una novela pues que enfrenta a los protagonistas y a nosotros mismos a las contradicciones entre lo que deberíamos ser, lo que creemos que somos y entre lo que en realidad somos. Fruto de nuestra educación, nuestro entorno, nuestros prejuicios. En palabras del escritor, mis personajes son afroamericanos como yo. Y su fuerza y profundidad son el homenaje a mi gente, que ha sido tratada con injusticia e indignidad. Pues eso, los protagonistas de estas novelas pues transitan en pleno siglo XXI por un país pues donde el racismo y la violencia campan a sus anchas. Hay mucha peña de esta que van con gorrica roja y al grito de Make America Great Again van sembrando el odio por donde pasan. Es nada más que mirar la televisión y leer las noticias. Y la verdad es que, por desgracia, no solo se queda en el ámbito estadounidense. En fin. Que ahora continúo con una novela que transcurre 3 décadas atrás, pero hace que nos planteemos que, oye, igual Julio Iglesias tenía razón y la vida sigue igual. Un golpe de gracia es la última novela de Denis Lehane. Escritor que la verdad me ha dado algunos de los mejores momentos lectores de mi vida y al que ya dediqué un episodio en compañía de mi amigo Julio Mejía. No, ahora no me viene a la cabeza qué número es, pero bueno, lo podéis buscar ahí en sons.red/rincóncriminal, que por ahí anda. Para mí Mystic River fue una de las experiencias lectoras más satisfactorias y duras que he tenido, y después del grandérrimo Clint Eastwood hizo lo propio en su adaptación al cine, y esta novela fue mi acercamiento a Lehane y el comienzo de una historia de amor que, visto lo visto, seguirá mientras este hombre siga dándonos tan buenas historias y por mucho que estas nos desgarren por dentro. No sé, será, tengo un punto masoquista. Denis Lehane nos lleva a Boston en el verano de 1974. Y si acercamos un poco más la lupa, nos lleva a un barrio de Boston, Sudbury. Uno de los barrios más deprimidos, con mayoría de población, bueno, mayoría no, su total población blanca y casi toda de origen irlandés. Y por otro lado tenemos otro barrio que es la zona de población negra, que son igual de pobres, pero que hasta este verano pues ambos barrios pues vivían de espaldas unos de otros, siempre y cuando cada uno mantuviese en su lugar tan ricamente. Bueno, segregación racial directamente. ¿Y qué pasó ese verano? Pues que un juez resolvió que la situación creada por el comité escolar perjudicaba a la población negra y que a partir de ese curso la gente blanca de Sudbury iría a estudiar institutos de los barrios negros y viceversa. Pues, para sorpresa de nadie, eso provocó una gran tensión y disturbios. Y en este contexto histórico real se desarrolla la novela. Conocemos a quien desde ya va a ser uno de mis personajes predilectos de la literatura de género, Mary Pat. Una mujer de ascendencia irlandesa, fuerte como una roca, y que ha tenido que sacar adelante a su familia, cosa harto complicada, pues es viuda de su primer marido y ha sido abandonada por el segundo. Además, perdió a su hijo a causa de la droga y solo le queda una hija adolescente, Jules. Jules tendrá que ir al instituto de la zona negra en septiembre, claro, es algo que no la hace especialmente feliz. unido a eso, a que es un adolescente, si su madre está siempre currando para intentar sacar adelante a la familia, lo que queda de su familia, pues la relación entre ambas no es especialmente buena. Y a partir de aquí no sé qué contaros. Es que de la trama no os diría nada, porque merece la pena afrontarla a pelo. Puedo decir que hay algún asesinato, que hay alguna desaparición y que eso es el leitmotiv de todo ello. Pero bueno, os hablaré más de sensaciones y de emociones. Obviamente no es una novela histórica, que podría, es pura novela negra. Hay crímenes y criminales, hay crítica social y hay poca policía. Es una novela que te golpea constantemente. Joder, cuando piensas que no puedes sufrir más, te vuelve a dar y te vuelve a dar y otra vez más duro, te corta la respiración. Hay tanto dolor y tanta lucha y sobre todo tanto odio que traspasa el papel para quedarse dentro del lector. O sea, te deja una sensación muy amarga, pese a que estás disfrutando de una gran novela. El libro va sobre el racismo, sí, sobre la intolerancia, sobre la injusticia también, y nos muestra cómo una sociedad no se puede sustentar sobre el odio al diferente. Como dice el propio Denis Lehane, nadie nace racista, ese odio se transmite de padres a hijos. Eso es algo aparentemente obvio, pero viendo lo que vemos cada día parece que no hemos aprendido, es realmente descorazonador. En fin, que es una de mis primeras lecturas del año y me queda la sensación de que no leeré nada mejor. O sea, así estoy. Bueno, me he puesto algo intenso con este libro. Así que para finalizar, voy con un par de libros de un tono más ligero, pero que he disfrutado barbaridad. Ojo, digo ligero porque realmente me ha arrancado más de una sonrisa, cosa que después de tanta dureza he agradecido bastante. Vamos con una novela editada por Vencejo, Tormo Investigador Privado. Vencejo es una de estas editoriales con un catálogo cuidado y un diseño de esos que los pocos locos del papel que parece que quedamos, pues apreciamos tener en nuestras estanterías. Estamos ante una novela coral. 10 hombres y mujeres sin piedad afrontan el reto que Luis Alexandre Jiménez les propone. ¿Quién es el tal Luis Alexandre? Pues oye, ni idea hasta ahora. Soy una prueba viviente de que cuanto más aprendo, más tonto soy. Luis Alexandre es un escritor con una más que interesante trayectoria que yo desconocía, pero bien hallado sea. Es el creador del detective, dicho esto entre muchas comillas, Tormo. Antes de introduciros en la vida de este tío, que huele a Brummel, whisky barato, una cosa os voy a decir. Si sois de los finoles de thrillers exquisitos, con protagonistas glamurosos, amantes del sexo literario de ese que da papaja, y casos de estos que solo escribía la tía Agatha para mayor gloria de Poirot, no sigáis, que este no es vuestro rollo. Para todos los demás, ahí vamos. Resulta que el tal Luis, tipo ducho en el género, por lo que he leído, hace un relato hardboiled, pero hardboiled que te cagas, con Tormo, aprendiz de detective, profesional del alcoholismo y pruden. Septuagenaria, dueña de varios inmuebles, católica practicante y aún más practicante del sexo. Cuanto más mejor, que para lo que le queda en el convento, pues bien. A partir de ahí, invita a un puñado de escritores, delincuentes habituales del género negro patrio, a que, siguiendo las premisas de su relato, lo hagan suyo y construyan esta delirante y gozosa obra. De los 10 perpetradores, conozco a 6 y he leído a 4. Pero, vive Dios, que después de lo que me ha hecho disfrutar, tarde o temprano irá cayendo el resto. Bueno, el turrón, que como siempre me disperso. Como os he dicho, Luis Alexandre crea la premisa y después estos hacen de su capa un sayo. La premisa es simple. Tormo es un tipo que se rige por 3 normas que hacen su vida de mierda más soportable. También os digo que a ratos me parece aplicable a una vida cotidiana. No darle demasiadas vueltas a las cosas, no provoca a quien le puede joder la vida y no escucha su conciencia. Suena cínico, ¿eh? Porque no es. Pero oye, a él le funciona y va tirando tan ricamente. Me ha sorprendido gratamente que esta recopilación de relatos, pese a ser de distintos escritores y partiendo de tan exigua premisa, pues conformen un todo tan coherente, sin perder la esencia de cada uno de ellos. Al menos de los autores que yo conozco, es así. Lo que me hace suponer que el resto sería igual. Así que tenemos historias puramente pulp, un tipo que pese a no tener nada que perder, bueno sí, en la casa hay muchos encargos, si deja de satisfacer la libido, que es mucha, de la pruden. Y es, bueno, es un ser humano nada recomendable, pero tiene su corazoncito y cumple con envidiable profesionalidad en su trabajo. ¿Y qué casos encontraremos? Pues los típicos de los huelebraguetas. Cherche la femme, comprobar coronamentas varias, chantajes venéreos, desamores de AliExpress, algún robo, en fin, ese tipo de casos. Es una lectura más que recomendable para todos los que gustamos de los arrabales del género. Y, joder, comprando este libro, además del disfrute propio, apoyamos una buena causa, ya que destinan parte de lo generado por los derechos de autor a la Fundación Manantial, que es una entidad no lucrativa que se dedica a la recuperación integral de personas que se enfrentan a problemas de salud mental. O sea, todo bien. Y mira, para terminar, ahí van los perpetradores de este tochete criminal, que algunos, o muchos, o todos os van a sonar. Luis Alexandre, que es el creador del personaje, Mari Carmen Sinti, Jordi Ledesma, Salva Alemani, Carlos Augusto Casas, Mónica Ruaret, José Luis Muñoz, Paco Gómez Escribano y Susana Hernández. Bueno, para terminar, y ahora sí, voy con algo que se me quedó colgando del Villanuar. Joder, lo que me dio de sí ese fin de pirenaico, ¿eh? A ver si Ricardo Bosque pone fecha ya para este año y me organizo la vida y el curro para poder ir otra vez. Pues eso, que en el encuentro literario conocí de la mano de la inefable Charo González a un escritor que estaba totalmente fuera de mi radar, Urbano Cormenero. Un manchego con el que compartí unos ratos de charla y que además supe de su afición a recorrer festivales junto a Ana. De eso Charo, por eso los conocía, porque claro, ella es otra corre festivales. Además de eso vi que le daba a Charo un libro de curioso nombre y que mira por dónde estaba escrito por el propio Urbano. Serenata de grillos se titula la novela. Reconozco que tampoco presté mucha atención, porque en ese momento estaba disfrutando el festival, el barullo, la gente, y que además son muchas las lecturas que se van acumulando. El caso es que, bueno, a la vuelta, y después de haber leído y grabado bastante sobre mi paso por Villanúa, pues recordé esa serenata de grillos y me dije, joder, ¿cómo voy a dejar colgando nada de este estupendo fin de semana? Además, leí cosicas buenas sobre esa novela de gente de la que me fío. Así que dije, mira, de perdidos al río. Y aunque mi pila de pendiente no deje de crecer, ala, me hice con la novela. En buena hora, porque me le he pasado teta con ella. A ver cómo os explico. Urbano me tiene flipando. Resulta que aunque esta es su primera novela, y una vez más, espero no meter la pata, ¿eh? A ver si va a tener 8 por ahí y digo esto. Pero bueno, creo que es su primera novela. Pues el amigo ya tiene un relato premiado nada más y nada menos que el primer premio en el concurso internacional de relatos Bruma Negra. Ahí es nada. Y los tiene cuadrados, ¿eh? Según él mismo, fruto de su inconsciencia, e imagino que animado por el premio, se animó a desempolvar esta historia que tenía durmiendo en un cajón. No hace falta que os diga, los que me seguís, sabéis que yo lo que os traigo al programa es porque me ha gustado y considero que merece la pena compartir con vosotros. Serenata de grillos es una novela que podríamos denominar rural noir, con mucha retranca y humor. Comienza la movida en los madriles, pero rápidamente pues nos largamos a un idílico pueblo manchego, a la sazón tierra del escritor. El pueblo es Villataba de la Peña, un pueblo imaginario, pero que cualquiera podemos reconocer. ¿Qué pueden tener en común un camello de poca monta asesinado en Madrid, un sicario más feo que Picio, un detective depresivo, una pelirroja sumamente atractiva, un gañán más bruto que un arao, una joven asesinada y un pueblo perdido en la Mancha? Pues deberéis embarcaros en la aventura que Urbano nos escribe para descubrirlo. Porque esperéis que os lo cuente, ¿no? Venga, hala. Voy a contar un poquito. Es una novela bastante coral, en la que varias vidas e historias transcurren de forma aparentemente paralela, pero que acaban confluyendo y encajando a la perfección. Algunas de forma algo casual, pero con sentido. Al fin y al cabo, así es como funciona la vida. Nunca sabemos a ciencia cierta las consecuencias que nuestros actos presentes van a influir en el futuro, en el nuestro o en el de las personas que tal vez ni conocemos. Primer punto a su favor. Me gustan mucho las historias con variedad de personajes, sobre todo cuando el escritor les dota de personalidad y no son mero atrecho. Aquí Urbano hace un gran trabajo, ya que todos ellos te dejan su huella para bien o para mal, pero te la dejan. Otro punto a su favor es el humor socarrón. Somardón, que diríamos en Aragón, que impregna toda la novela. Diálogos ocurrentes que a veces funcionan a modo de duelo dialéctico y que te hacen disfrutar con una media sonrisa y aún en situaciones de lo más chungo. Tampoco puede faltar en un buen noir su punto de crítica social. Aquí está bien acomodada en la trama, tanto por lo que sucede como a lo largo de esos diálogos tan bien paridos que crea Urbano. ¡Ay, la mala leche! Hay bastante mala leche y es abruptos a lo largo y ancho del texto. Anda, que todavía no os he contado la trama. Lo mismo es porque no me apetece y quiero que os lancéis sin red como yo hice. Bueno, unas pinceladas. Tenemos un crimen nada más comenzar. Crimen que se comete en Madrid. Pero enseguida cambiamos el tercio. Seguimos en Madrid, pero conoceremos a Alex, un detective en horas bajas que, a causa de una movida personal, está en la consulta de una psiquiatra tratando su depresión de caballo. Psiquiatra que, dicho de paso, es la leche. Mola mil la tía. Bueno, pues esta buena señora le recomienda que se vaya a un sitio tranquilo, que se relaje, y a ser posible eche algún buen polvo, que eso siempre ayuda. Pues Alex se la aspira al citado pueblecito manchego, Villataba de la Peña, y se aloja en una casita rural regentada por la anteriormente mencionada Pelirroja. Obviamente el pueblo tiene todo menos ese ambiente bucólico pastoril que esperaba nuestro héroe. Vale, no esas bestas, pero algún cabestro hay. A partir de aquí se va a ver involucrado en una serie de movidas chunguísimas que, muy a su pesar, va a tener que ir toreando como buena gente puede, intentando conservar su cara bonita intacta. Urbano se navega con una narrativa sólida, que, con muy poca paja, cosa que a veces, es verdad, suelen pecar algunas primeras novelas, pues se nota que Urbano Colmenero es un gran lector de género. Nos intriga y vamos descubriendo las historias a la par que él o que los protagonistas. Nos divierte con su socarronería, con su mala leche, y terminamos con la sensación de estar ante un escritor al que volveremos en su próxima novela. Ojalá la haya. Estoy deseando encontrármelo en algún festival, ojalá Villanuar de nuevo, para charlar un buen rato sobre la novela, además de darle la enhorabuena y las gracias por el buen rato. Y ahora sí, hasta aquí hemos llegado, amigos. Un episodio tanto extraño y disperso como yo mismo. Espero que os guste y que saquéis alguna buena lectura de aquí. Ya me contaréis, por las redes o por nuestro rincón de Telegram, que es un canal que estoy disfrutando sobremanera y del que voy aprendiendo o descubriendo cantidad de movidas interesantes. Los allí presentes, los que les apetece participar, somos muchos, unos participan más, otros menos, otros imagino que lo leerán sin más, pero hay un clima muy majo y pues nos vamos presentando nuevas adquisiciones, nuevos descubrimientos, tanto literarios como también de libros, webs o canales de YouTube, por ejemplo, que ya os enlazaré en la nota del programa. Por ejemplo, he descubierto un canal que a mí me ha gustado, se llama Lecturas Compulsivas, ya os dejaré el enlace, y que hace unas reseñas breves pero majetas y muy curradillas de novela negra, evidentemente, o policial. Y creo que también un blog que ya os recomendé, pero es que se ha convertido en uno de los míos de cabecera, que es el blog Inmisericordes, también os dejaré el enlace. Y ahora viene la recomendación, la gorda, la que me ha hecho también que lea menos de lo que yo quisiera sobre novela negra y lea más sobre boxeo y escuche más sobre todo. Os voy a recomendar encarecidamente un podcast que me tiene enganchadísimo y que descubrí gracias al amigo, oyente y escritor Moritz García. Por cierto, su novela, Del Este al Infierno, ya forma parte de mi pila de pendientes. Ya os contaré. Pues bien, Moritz es además un amante del noble arte del boxeo y un día pues vi un tuit suyo en el que recomendaba Libra por Libra, un podcast dedicado al boxeo, y decidí echarle una oreja a ver qué tal. Desde que escuché el primer episodio estoy enganchadísimo a él. No solo he descargado todos los episodios que hay unos cuantos, sino que además los escucho varias veces. Y es que es un podcast magníficamente llevado por Jorge Lera y Luis Fuentes, unos grandísimos comunicadores con un conocimiento sobre boxeo superlativo, historia, anécdotas, combates míticos y, ojo, música. Es flipante el exquisito gusto musical que tienen. Todos los episodios están salpicados de temas fantásticos e incluso tienen su playlist para que los más cafeteros le den caña. No puedo sino dar las gracias a Moritz y, por supuesto, a Libra por Libra por haber reverdecido en mí esta pasión que siempre he tenido, pero últimamente estaba algo olvidada. De hecho, solo tenía dos cosas en común con mi padre de las que nunca discutíamos y podíamos estar de acuerdo, que era el Real Madrid y el boxeo. Así que no tengo más que palabras buenas para este podcast, y de hecho además han conseguido aumentar mi pila de lecturas con libros que giran alrededor del boxeo y que estoy disfrutando también. Al fin y al cabo, este deporte siempre ha estado bastante asociado a nuestro género favorito, tanto literariamente como en el mundo del cine. Como dicen ellos, un podcast para los amantes del boxeo y para los que todavía no saben que lo son. Y ahora sí, gracias por seguir aquí escuchando y sobre todo compartiendo, gracias al señor Mirindo por su magia y su paciencia y a los podcasts buenos que me dan la vida. Ya sabéis que estamos en sons.red/rinconcriminal, en Apple Podcasts, Spotify, iVoox y demás plataformas. A mí me podéis encontrar en Twitter, en el grupo de Telegram y en el bar de la esquina. Saludos y hasta la próxima.
Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/rinconcriminal. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.